Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a, bueno, casi Mesoamérica, ahí en el origen de ese espacio, ¿no? Geográfico, a estar con dos mujeres que en este caso vienen al País Valenciano, al Estado Español, a Cataluña en particular, por razones también de políticas, ¿no? Vamos a hablar, ellas lo van a explicar, con Lucía Lagunes Huerta. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio.
Y con Edith Herrera Martínez.
Cuando es Inaco Otacondiindo, reciban saludos en la lengua Tunsabi, un pueblo originario en la montaña de Guerrero, al sur de México. Gracias por el espacio.
Bueno, para empezar ya contigo, ya que has ubicado muy bien el territorio, Guerrero aquí nos sonaba no hace mucho a desapariciones. Tú hace poco has tenido una situación familiar, ¿no?, de dos personas desaparecidas. ¿Qué sucede en tu territorio?
Creo que pondré ahora pues un poco una radiografía, pero faltaría muchísimo tiempo, ¿no?, para nombrar todo lo que acontece. Me parece que estamos viviendo una situación pues perpetuada desde hace muchísimos años. Guerrero justo se dio a conocer en el mundo por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, el fenómeno y esta guerra contra los territorios y ciertos cuerpos pues racializados allá en la región montaña o donde habitamos pueblos indígenas, la desaparición forzada lleva bastantes décadas, ¿no? Hemos tenido distintas masacres también, una masacre así como la que se conoce de Chiapas de Acteal. En Guerrero tenemos dos, Aguas Blancas y El Charco, y a veces esta parte de la memoria es importante releerla para entender lo que pasa ahora en Guerrero, ¿no? Lamentablemente este nivel de criminalidad ha crecido, se ha expandido, pero además se ha profundizado en territorios como la montaña, donde pues vivimos, la verdad que en muchos lugares muy aislados todavía de lo que serían las ciudades o los centros urbanos, pero el hecho de que llegue esta violencia a los territorios por grupos criminales financiados, coludidos con gobiernos a nivel municipal, a nivel estatal o federal, quiere decir que nos estamos enfrentando a una guerra que se está perpetuando por este poder, ¿no? Poder político, poder económico y poder administrativo. Entonces, lo sintetizo en eso, que se están recrudeciendo estas guerras históricas que siempre han estado y que Guerrero sigue siendo un laboratorio para experimentar muchas de estas nuevas estrategias de intervenir y también de pues determinar con muchos pueblos, de desplazar territorios completos, comunidades, y que la desaparición forzada solamente es un pedacito de todo lo que estamos viviendo, de escenarios de muerte.
Claro, una diría DF, ¿no? Había un amiguete que me decía, DF es como siete estados, ¿no? O sea, entonces, claro, Lucía, ¿por qué CIMAC? Explícanos qué es, ¿no? 34 años como periodista, y hay un momento en el 2008 que allanan, luego en el 11 de nuevo. ¿Cuál es la razón?
Bueno, CIMAC significa Comunicación e Información de la Mujer, nace en 1988, que es un momento en México de un cambio muy importante en el país, que tiene que ver con la democracia, la apertura a otros movimientos, y en el marco de eso nace CIMAC. ¿Qué hacemos en CIMAC? Además de periodismo feminista, acompañamos y protegemos a mujeres periodistas de todo el país que vive violencia por su trabajo periodístico. En 2008 estábamos acompañando a una periodista, Lidia Cacho, que hoy vive acá en España, ¿no? Ella denunció una red de pornografía infantil donde estaban coludidos gobernadores, gente de la política, hombres de la política con mucho poder, y a raíz de eso pues vivió persecución, tortura y violencia sexual. Y ella es detenida en Cancún, que es, digamos, el sur del país, que es colinda, digamos, con Guatemala, y es trasladada ilegalmente en carretera hasta Puebla, que es prácticamente al lado de la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotras acompañamos la denuncia de su desaparición, porque no sabíamos qué había pasado, no sabíamos dónde estaba en ese trayecto, ¿no? Teníamos, por supuesto, por su vida. Y bueno, ahí tenemos un primer allanamiento, y el segundo allanamiento tiene que ver con una investigación que estábamos haciendo sobre violación a mujeres por parte de militares. Ninguna de las dos, en los dos casos denunciamos ante la autoridad, y en ninguno de los dos casos hubo mayor investigación. Nosotras señalamos que la impunidad del primer allanamiento permitió que ocurriera el segundo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que estábamos haciendo, y creemos que por ahí era la línea de investigación que tendría que haber seguido la autoridad para investigar la violencia que vivimos.
Por ahondar un poco, entonces, CIMAC, vale, es una colectiva, pero tenéis emisiones, ¿no?, al aire, o sea, desarrolla un poco las actividades, además del hecho de la denuncia.
Bueno, sí, hacemos periodismo, así es como nace CIMAC. Nace en el marco de la creación de un suplemento en el periódico La Jornada, que se llamó Doble Jornada, y las periodistas de entonces se preguntan por qué conformarnos una vez al mes con informar a la mitad de la población cuando somos actoras y estamos todos los días en el mundo. Poder mostrar cómo el periodismo tradicional, que es andocéntrico, patriarcal, ha excluido a las mujeres, pues es el objetivo primario de CIMAC. Y nacemos como primero una agencia de noticias que lo que hacía era eso, hacer información periodística, colocando en el centro a las mujeres. Hoy tenemos un portal que es CIMAC Noticias, recibe aproximadamente 500,000 visitas al mes, y nuestra información es de libre acceso. Lo que pedimos es que se respete el crédito de CIMAC Noticias y de la periodista que hace la pieza, y pueden retomarlo en cualquier lugar. Y hacemos radio también. Tenemos ahora una radio de uso social comunitario en Ciudad de México, que es la primera y que es netamente feminista. Entonces, pues eso hacemos.
Casi nada.
Casi nada.
Oye, volvemos un poco a Guerrero, que es como un espacio físico, pero claro, tú haces un trabajazo, por lo que he leído, ¿eh? Por encima, la gente está de periferias, me pasa, me chiva cosas. Tu pueblo es el New Savi, que tiene que ver con la lluvia, ¿no? O sea, ya para que aprendamos algo, por lo menos, de conocer tu pueblo, ¿cuál es la razón? ¿Es un lugar de mucha lluvia? ¿Qué tiene que ver el nombre y un poco el entorno y supongo la vida, ¿no?, que determina?
Claro. Sí, hace un momento les saludé en mi lengua materna, ¿no? El Tum Savi, que es la palabra de la lluvia. En México, pues todavía sobrevivimos al proceso de exterminio que hubo, ¿no?, en esta invasión que se dio. En la historia sobrevivimos 68 pueblos, ¿no? Cada pueblo no es que sea una variante del castellano o del español, o sea, son pueblos propios, son culturas, son civilizaciones, pues sí, mesoamericanas, son prehispánicas, si les queremos llamar así, pero pues nosotros somos uno de esos 68 pueblos, ¿no? El pueblo Ñu Savi. Y Ñu Savi sí se vincula un poco con el tema de la lluvia, pero bueno, llueve en muchos lugares del país. Sin embargo, este pueblo habita entre lo que ahora el Estado dividió en Guerrero, Puebla y Oaxaca. Somos una civilización también antigua. Y Ñu Savi, porque para nosotros tenemos un anclaje a las deidades de la lluvia, ¿no? Nuestra tradición, nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento se asocia. Hacemos ritualidades con la lluvia, tenemos representación de la lluvia, casas de la lluvia, que son como los lugares a donde vamos a sanar, ¿no? Hacemos pues toda esta práctica de sanación desde nuestra costumbre. Es decir, llevamos ofrendas, o sea, estamos constantemente en comunicación directa con los seres que habitan el territorio, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver, decimos, es Savi, decimos cuando vamos a la casa de la lluvia, ¿no? Y casa significa familia, casa significa territorio, casa significa memoria, significa historia, el idioma mismo, ¿no? Solo el Tum Savi tiene 85 variantes dialectales, ¿no? De Tum Savi, estoy hablando de que pues en México, pues lo que se ha documentado es que hay más de 364 variantes lingüísticas, ¿no? Es un país todavía muy diverso, no solo en la historia, sino que son lenguas muy vivas, ¿no? Y que claro, pues están amenazadas pues por muchos factores, ¿no? Muchas que tienen que ver con la política del Estado, y creo que ahí también es algo que pasa en el centralismo del país, o el querer construir una unidad nacional o una identidad de lo mexicano, pero en realidad ese es un invento, ¿no?, que se llevó, porque pues al final tendríamos que hacer muchos Méxicos para entender la realidad de todo un país que tendría que nombrarse continente, porque sí, cambiamos en territorio, en cultura, en diversidad cultural, lingüística y todo.
Oye, pues siempre me salen cosas, claro, que una aprende constantemente, ¿no? Este colectivo Tioco, o sea, para nosotras sería como hormigas, ¿no? O sea, también de mujeres, ¿qué consiste?
Sí, pues fuimos aprendiendo, ¿no? Jatiocó significa hormigas. Este fue un proceso muy interesante que tuvimos justo en el 2010 al 2013 como un espacio de articulación con juventudes en la región para la defensa del territorio contra la extracción minera, ¿no? De minería a tajo abierto que había en la zona, que todavía están suspendidas pero no canceladas, ¿no? En la región de la montaña. Ya después de ese proceso de juventudes, pues lamentablemente compañeros tuvieron que emigrar, fueron desplazados para irse a Estados Unidos a trabajar y dejamos de trabajar como colectivo de Tioco. Organizábamos un festival por la memoria de un estudiante asesinado, Antonio Vivar. Ya van a ser 11 años este 7 de junio que fue ejecutado por un policía federal y hasta ahora no hay nadie detenido, ¿no? Entonces, uno de los tantos casos de impunidad que existe. Y hace 7 años, en esta búsqueda de trabajar y acompañar procesos en la comunidad, que pues nos toca porque somos de ahí y es la realidad que vivimos, es que aperturamos este espacio ya físico como tal, que se llama Ticoso, ya se muda, ya no es hormiga, ahora es grillo. Es grillo porque hacemos grilla, ¿no? Y porque hacemos ruidito y de poco a poco nos vamos juntando. Entonces, surge Ticoso y que pues tiene un componente por la autonomía, ¿no? Económica, política, territorial y pues cómo empujamos la libre determinación de los pueblos, ¿no? En esos territorios justo, pues violentados, a través de trabajo con mujeres, sobre todo mujeres tejedoras, mujeres productoras, pues en búsqueda de esas autonomías.
Volvemos al México en general, porque me da que vuestro colectivo, ¿no? CIMAC no solo se adscribe a ADF, ¿no? No solo, entiendo. Son mujeres del conjunto de ese continente llamado México, ¿no? O sea, ¿cuál es en 34 años, ¿no? O sea, ¿cómo describes el proceso de los feminicidios, de las situaciones que supongo habéis abordado, ¿no? En CIMAC. 34 años son muchos.
Sí, son muchos. Creo que es muy complejo hablar de la violencia feminicida, ¿no? Lo que más se conoce en México es a partir de los 90 con la violencia en Ciudad Juárez y los asesinatos en Ciudad Juárez, donde parecía que era eso, que estaba muy localizado y lo que fuimos identificando es que México es Ciudad Juárez. Es decir, en todo el país hay una violencia feminicida por varias razones, no solo por el machismo patriarcal que vive en la sociedad, sino por la permisividad del Estado. Aquí hay una responsabilidad directa del Estado mexicano y de todas sus autoridades por no valorar y proteger la vida y la integridad de las mujeres y las niñas. Estamos hablando de un México donde el 98% de los delitos en general no se investigan. No hay sanciones. Edith hace un momento hablaba del asesinato de un estudiante, pero estamos hablando que en México cada día por lo menos 10 mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
Escuchó bien, 10.
10
diarias.
Todos los días, y yo les pediría a la audiencia que cerraran sus ojos, pensaran en lo que eso implica que 10 mujeres de distintas edades, de diferentes lugares del país, de diferentes condiciones, son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Porque los hombres pueden matarlas sin que tengan consecuencias. Porque quienes las matan son sus parejas, son sus exparejas, son gente que se supone nos tendría que querer. Y entonces, bueno, pues la autoridad no ha hecho nada, ¿no? No realmente ha colocado en el centro la vida de las mujeres como una prioridad, aunque es su deber. Y por eso ocurre que hemos, en CIMAC, lo que hemos ido documentando como periodistas es precisamente esa violencia feminicida, pero esa permisividad del Estado, porque en México se conoce mucho hacia afuera que México tiene leyes, tiene instituciones, hoy tiene una presidenta, y pareciera entonces que todo está resuelto. Y no es así. Un Estado que solamente declara y no actúa se vuelve un Estado cómplice de ese patriarcado. Podemos escuchar mucho que se habla hoy de las mujeres en general, de las mujeres indígenas. Podemos escuchar que en la Constitución se reformó y se colocó la violencia feminicida o el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero tenemos prácticamente un mes sin tener una autoridad en la Secretaría de las Mujeres, que fue lo que creó la presidenta actualmente, y yo les preguntaría, si fuera la secretaria de Defensa, la secretaria de Hacienda, ¿estaría un mes sin titular? Claro que no, y eso lo que te marca es el discurso sin prioridad real del gobierno actual.
Dándole vueltas, claro, uno se escucha y todo son aperturas, ¿no? ¿Y el movimiento feminista, el transfeminista, cómo están las respuestas vuestras y de otras y otros?
Pues mira, yo te diría que el movimiento feminista mexicano fue uno de los movimientos sociales más importantes de resistencia durante los últimos 8 años, especialmente. Al presidente de entonces, de Andrés Manuel, no le gustó que saliéramos a las calles, no le gustó que le demandáramos que pusiera atención y acción a la vida de las mujeres, y no le gustó la forma en que protestamos las mujeres, porque es un hombre absolutamente conservador, que quería a las mujeres calladitas y bien portadas, y no le gustó que pintáramos las paredes. Y bueno, yo creo que el presidente no leyó en qué año estaba viviendo y decidió ver al movimiento feminista como un adversario. Y me parece que aun cuando hoy la presidenta habla de feminismo o de que llegamos todas o que es tiempo de mujeres, lo cierto es que sigue habiendo una estigmatización hacia el movimiento feminista que no se disciplina a los deseos del poder. Y bueno, pues en la historia el movimiento feminista no se disciplina al poder, ¿no? Es un movimiento que cuestiona al poder y que demanda precisamente ese cambio de cultura patriarcal donde las mujeres tenemos que estar sometidas a algún poder.
Edith, pedagogía, enseñanza, preocupación por el conocimiento, ¿no? Llevas muchos años haciéndolo, o sea, desde muy joven. O sea, ¿cuál es el contexto de esta educación, de estas universidades? Claro, porque una dice, ¿cómo conjugamos todo esto que estáis diciendo con esa fama tan grande que hay en México de la antropología y la pedagogía? Y ¿cómo se construye esto?
Ya. Sí, es un reto. Yo creo que son esas búsquedas también de colocar uno como los pueblos entendemos, ¿no? Nos entendemos como humanidad con estas crisis que están enfermándonos en muchos sentidos, ¿no? Físicos, espirituales, el territorio, entre esta desconexión que ha habido. Entonces, me parece que hay distintos procesos, ¿no? En territorios y el aporte de los pueblos, ¿no? De mirar con otros lentes, precisamente, que necesitamos reajustar, porque el capitalismo, ya decía Lucía hace un rato, el patriarcado, el racismo, o sea, al final siguen siendo cosas que se van moviendo juntas, porque así lo vivimos. Y pues eso, hay cuerpos que se van a seguir sacrificando, despojando, reprimiendo, desplazando. Y decimos, ¿cómo es que generamos procesos locales en donde nuestra visión, nuestros saberes, nuestros conocimientos, pues tengan derecho de existir? Porque al final pareciera que quienes escriben la historia, lo que se ha contado de la humanidad o de los procesos históricos, siempre se mira desde fuera, ¿no? A veces desde pues una mirada blanca, una mirada mestiza, decimos nosotras. Y creo que es importante también escuchar, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo experimentan las compañeras, los compañeros en otros territorios, ¿no? Lamentablemente, pues ahora estamos hablando en castellano, ¿no? Decimos lamentablemente porque muchos de mis paisanos, paisanas que hablan tunsabi, pues no van a escuchar esto, ¿no? Pero son reflexiones que tenemos al interior y en algunos espacios. Y justo es lo que hacemos. Nosotros tenemos ahí un proceso que se llama Bético So, es una casa, la casa del grillo, la casa de saberes, y pues es una propuesta para pues hacer una recuperación y una documentación de estos saberes, ¿no? De la alimentación tradicional, no la que se ha dejado de hacer, sino cómo esta memoria que hay para hacer recolección de alimentos en la montaña, cómo hacemos para sanarnos, ¿no? Porque al final la escuela oficial lo que ha hecho es desplazar estos saberes, no los reconoce, ¿no? No son cosas que te enseñan historia de la revolución, y historia de las luchas, obreras, campesinas, pero te desconectan completamente de tu propia historia local. Por eso se necesitan este tipo de saberes. Y claro, decimos pedagogías porque es otra manera de aprender, ¿no? Necesariamente. En mi pueblo, Ñuzabi, pues mucho de la memoria viene de la tradición oral, viene mucho desde estas historias, de cómo se entiende el fuego, cómo se entiende la lluvia, qué necesitamos hacer para que llueva, para que haya abundancia. Y pues mucho también se cuenta a partir de los textiles. Hay una tradición de telar de cintura y mucha memoria del territorio está en los huipiles que se usan, que ahora también ya se volvieron parte del folclor nacional y del uso político utilitarista que se le está dando, ¿no? Entonces, pues ahí, y bueno, y códices que ahorita están en museos en otros lugares del mundo, ¿no? Están en Holanda, están en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, porque pues se los llevaron. Y ahí está parte de nuestra historia y de cómo se gobernaba anteriormente esos territorios.
Comunicación, denuncia, acercamiento, siempre desde las mujeres, mirada feminista. ¿Cómo describirías el momento de la comunicación? O sea, no es un tema de valoración mejor o peor, sino es como, ¿cuál es en el hacer diario lo que más te llama a ti la atención, ¿no?
Oh, a ver, en términos generales creo que hay una banalización del feminismo en la comunicación de masas, ¿no? Se cree que colocar a las mujeres es ya ser feminista, ¿no? Aunque los estereotipos y el sexismo se presente ahí. Y no se termina a entender que el feminismo es precisamente colocar los derechos humanos de las mujeres y ponerlas a ellas como actoras principales. Entonces, creo que todavía tenemos un reto en general. En el periodismo, en la comunicación, hay además una tendencia muy preocupante de un ataque directo al feminismo y a quienes nos llamamos feministas, especialmente en redes sociales, ¿no? Donde hay una estigmatización al feministas, un odio hacia quienes nos nombramos feministas, y me parece que eso es sumamente peligroso, especialmente porque mucho de ese odio está en las juventudes, en los hombres jóvenes. Y creo que necesitamos hacer una pedagogía precisamente de qué es el feminismo, porque se ha malinformado, especialmente desde las derechas, ¿no? Que de repente se ha colocado como que el feminismo es el causante de la desintegración familiar, que el feminismo es el causante de la pérdida de valores. Claro, de los valores tradicionales, misóginos, sexistas, sí, queremos que eso desaparezca y queremos que se instituya eso, una solidaridad basada en la igualdad. Y no solamente entre mujeres y hombres, sino entre las poblaciones, las naciones, donde se reconozca el respeto entre nosotros.
Mirar, el programa se llama Nosotras las Personas y claro, siempre cerramos, hay un minuto mínimamente, no mucho más, para que, bueno, esta historia de vida, esta manera de estar en el mundo, y, o sea, ¿qué te está aportando a ti, Lucía?
Pues me ha aportado llegar a vivir de otra manera, ¿no? El feminismo siempre es una puerta a la libertad para las mujeres, a estar en el mundo como personas, como seres humanas, porque algo que nos arrancó el patriarcado es esa humanidad. Y el feminismo lo que nos da es recuperar la humanidad.
Edith, ¿qué te aporta a ti esta búsqueda, esta lucha? O sea, es, el sentir tuyo hoy, ¿cuál es?
Pues soñar que podemos tener pues una coexistencia de los distintos mundos, ¿no? Cómo podemos ir acabando con estas estructuras que oprimen muchos cuerpos, muchos territorios. Y bueno, pensar que algún día podemos eso, ¿no? Vivir pues con más justicia, con más igualdades. Y realmente esta idea de libertad sea algo que te permita hacer, ¿no? Que te permita hacer, sobre todo en contextos de guerra. Ya el hecho de poder vivir frente a estos episodios de violencia y de guerra que no van a parar hasta ahora, es eso, ¿no? Continuar tejiendo y pues saber que del otro lado del mundo hay personas construyendo, ¿no?, una vida distinta.
Pues mil gracias, con esto nos quedamos. A Jul, y hasta otra vez.
Hasta la próxima.
Nos veremos algún día, sí.
Seguro. A Jul.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
Kaixo, aquí estamos de nuevo en este Las cosas del comer, y hoy en este programita justo antes del verano, que no del calor, que el calor ya llegó, vamos a hablar de un concepto que, bueno, que nos pone un poco en situación en esto de la alimentación, y sobre todo la alimentación de aquellas que están en situaciones de desigualdad. El término en cuestión es el término nutricidio. Este término fue definido por un autor, Laila O'Africa, en su libro Nutricidio, la destrucción nutricional de la raza negra, que, por cierto, si alguien lo tiene en castellano, se agradece, porque yo solamente lo he encontrado en inglés, y hay algunos textos que se han traducido al portugués.
Y bueno, este texto, él en este texto analiza el nutricidio como un proceso sistemático de la destrucción de las poblaciones negras mediante la manipulación de condiciones que conducen al deterioro de su salud física y mental a través de la alimentación. Este concepto se ha venido utilizando en diferentes contextos, claro, vinculándolo al racismo y la jerarquía racial que provoca todo tipo de violencias hacia las personas racializadas. En este caso, el concepto parte de la población afro, de la población negra, y a día de hoy, por ejemplo, se está desarrollando y está siendo muy utilizado en Brasil entre comunidades negras para denunciar que el nutricidio de la población negra se produce cuando se crean las condiciones previas para que las personas se autodestruyan. Es decir, lo que vienen a decir es que no hace falta matarlas, solo basta con crear las condiciones para que eso suceda, y esas condiciones se han creado, ¿no?, entre la población negra. Uno de los brazos de esta violencia estructural, la que se describe en estos textos y lo que están haciendo ahora compañeras y compañeros y compañeras de Brasil, que bueno, en el caso de Brasil se está desarrollando, pero vemos también que si a esta mirada, ¿no?, se aplica una perspectiva interseccional, pues bueno, podemos entender también muchas otras cosas de las que están pasando, ¿no?, en otros colectivos, desde una perspectiva de la llamada matriz de opresión, ¿no? Entonces, un poco lo que está pasando entre las personas que están atravesadas por diferentes ejes de opresión, ¿no? Y vemos, bueno, como hemos ido hablando en otros programas anteriores, bueno, pues que la desigualdad y la vulnerabilidad al final no es casual y que tiene múltiples factores que la refuerzan, ¿no? Que dentro del sistema capitalista las más vulnerables pues no solo no son tenidas en cuenta, sino que, bueno, es deseable para el sistema capitalista que desaparezcan lo antes posible, ¿no? Y este concepto del nutricidio lo que viene es a colocarle un término a todo eso aplicado a la población negra, en este caso en África, que era desde donde habla el autor, ¿no? Por eso también uno de los aprendizajes es que hemos de identificar eso que dicen de cuándo es el proceso que inicia la creación de las condiciones, ¿no?, para ese nutricidio. Es decir, las hambrunas no empiezan cuando deja de haber comida, sino cuando, por ejemplo, se ocupan las tierras, ¿no? Se pierde capacidad de decisión en lo que podemos comer, bien porque no podemos pagarlo o bien porque, por ejemplo, no tengamos cerca ningún campesino o campesine o establecimientos, pequeños comercios que nos puedan ofrecer una alimentación más saludable. Así que, bueno, pues en este caso acabamos el curso con este concepto que lo que hace es reforzar lo que venimos diciendo en el resto de ratitos que hemos compartido, que es la necesidad de seguir dando pelea por la soberanía alimentaria, que es, recordemos, el derecho a decidir cómo alimentarnos desde planteamientos de justicia climática y justicia social, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues hemos ido describiendo y compartiendo espacios con diferentes iniciativas que se están desarrollando, que ya existen, que se están haciendo reales para poder garantizar lo máximo que se pueda un acceso a una alimentación sana y nutritiva. Y bueno, vamos a cerrar también recomendando un espacio que se va a dar el próximo 16 de junio a las 6 de la tarde online, que organiza la revista Soberanía Alimentaria y en el que se va a tratar la propuesta de la seguridad social de la alimentación. Una propuesta que viene del Estado francés y que, bueno, y que aquí se está empezando a debatir y a comentar y visibilizar, ¿no?, un poco con la idea de generar espacios de reflexión conjunta y también, bueno, ver de qué manera podemos aplicar esa propuesta al contexto del Estado español. Y en el caso del espacio que va a haber el próximo martes, lo que se va a hacer es presentar un estudio económico sobre la posibilidad de desarrollar esta iniciativa en el Estado español. Así que os dejamos con esta recomendación y con esto simplemente desearos un feliz verano y aquí pues seguiremos sembrando. Es que ricasco.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
El primer libro que os proponemos hoy es ya un clásico anual en Baladre, la recopilación en papel del trabajo realizado el pasado año en la Escuela de Acción Social, Crítica y Transformadora. Lleva por título Mundo Rural, la tierra que cuida y está recién salido de la imprenta. Esta octava edición de La Escuelita tuvo lugar en la zona de Cerrato Palentino, entre dos pueblos, Tariego de Cerrato y Venta de Baños, dentro del marco organizador del CSA La Ratonera. El actual Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, formado por gente joven, organiza actividades a lo largo del año, escuchando las propuestas de vecinas y vecinos. El CSA La Ratonera, que se autodefine desde el asamblearismo y la horizontalidad, el apartidismo, el feminismo y el antifascismo, constituye un punto de resistencia y lucha por el futuro de una zona destinada a la invisibilización. Por su parte, Venta de Baños es un pueblo que ha mantenido el espíritu rebelde de inconformismo dentro de un cruce de vías de tren que lo ha nutrido durante años de vivencias de viajeros de paso. El grueso de las intervenciones versó desde distintos enfoques sobre esa tierra que nos cuida, de la que habla el título del libro, pero también nos encontramos con otros textos como el que nos habla sobre el dispositivo represor de las cárceles y la forma en que el capitalismo contemporáneo produce a gran escala una población superflua en un mundo que retrocede en las conquistas sociales y gestiona la inseguridad social incorporando cada vez a más gente al sistema penal en vez de insertar y responsabilizar. El mundo rural se analiza en profundidad en este libro, atendiendo a diferentes aspectos, desde la amplia experiencia de iniciativas como Asdecova y Adecasal, a otras e igualmente necesarias como los huertos para autoconsumo o la conservación de semillas ancestrales y cultivos respetuosos de ecopipa. Asimismo, se incluye un texto sobre los regadíos históricos del altiplano de Granada, recuperado de la hermana y querida revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. El modelo urbano que se ha impuesto con la agroindustria desmantela el mundo rural y toda una cultura de relaciones y de vida. Sus gentes ya no cuentan. El campo pasa a estar relegado a un espacio secundario, orientado a satisfacer las necesidades de la ciudad. Esto incide en otros problemas asociados como la feminización de la pobreza, los incendios masivos, las macrogranjas supercontaminantes, el expolio energético o el abandono de la tercera edad que se convierte en un negocio más. Frente a esto, en este texto encontraremos testimonios de quienes cuidan la tierra y a las personas cultivando, generando vida para las más desfavorecidas, cocinando casi 1,000 menús diarios para personas mayores y vulnerables, motivando enredos, grupos de consumo y apoyo mutuo, con la mirada en el proceso, respondiendo a necesidades reales con una visión de la alimentación como un derecho inalienable para todas las personas. Buscamos recuperar el tejido social y diseñar modelos comunitarios de soberanía alimentaria y energética que aseguren la vida en nuestros territorios. El segundo título que proponemos hoy también lleva muy poco tiempo en la calle. Se titula Desafíos comunitarios para después de la tormenta y su autor, Raúl Civechi, es ya un habitual en las publicaciones de Baladre y en este caso nos aporta una mirada latinoamericana desde las de abajo, enraizada en la cosmogonía de los pueblos originarios de América. El autor divide el texto en dos partes. Primero nos habla del desorden sistémico y a continuación nos muestra posibilidades para después de la tormenta. siguiendo el ejemplo de experiencias de autonomía regional de los pueblos garífunas, la Amazonía peruana, el zapatismo y otras propuestas interesantes. Construiremos el mundo que seamos capaces de imaginar. Lo que ilumina las resistencias de los pueblos originarios, negros y campesinos en América Latina es que existe un imaginario autonómico diferente que se abre paso entre el imaginario del capitalismo y el del socialismo real. La experiencia histórica demuestra que la toma del poder centrada en el Estado no es la forma de cambiar el mundo. A las crisis globales evidentes, políticas, económicas, sociales y ambientales, hay que agregar la descomposición de nuestras sociedades, el colapso de las democracias y el crecimiento de la ultraderecha. Por descomposición de una sociedad, entiende el autor, tanto una pérdida generalizada de valores que la cohesionen y le den sentido, como que todos sus miembros dejen de sentirse parte de algo mayor que los contiene. En este contexto, los movimientos de los pueblos originarios de América están construyendo autonomías ancladas en territorios propios, históricos o recuperados, ya que son los espacios donde los pueblos se sienten seguros y donde pueden desarrollar procesos de decisión autocontrolados. El territorio es importante. Recuperan formas de propiedad comunitaria que se caracterizan porque la gestión la realiza la asamblea de la comunidad o sus autoridades, electas y revocables, frente al despojo que caracteriza la gestión concentrada en el Estado. Se trata en general de emprendimientos de pequeño y mediano tamaño, descentralizados y bajo control comunitario o cooperativo. Estas formas de autogobierno tienen desafíos importantes en soberanía alimentaria y la lucha contra la desnutrición y la anemia, en la estructura de atención sanitaria y educativa y en el acceso a redes telefónicas y de telecomunicaciones. Son todas diferentes, pero todas son autonomías de hecho, que pueden ser toleradas o no por los estados, pero que no piden permiso para constituirse, teniendo que recurrir, en muchos casos, a la lucha y a la creación de autodefensas para la vida.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, ¿cómo estén? Bueno, hoy en la sección de feminismos os traigo a Clara Pueyo Jornet, vilanovesa de Vilanovela Geltrú, que fue una mujer republicana, miembro de la directiva del Partit Socialista Unificat de Catalunya, del PSUC, y secretaria del Socorro Rojo Internacional. Os la traigo porque, bueno, por su militancia, evidentemente, ya que después de la guerra fue represaliada por el franquismo, y entre otras cosas porque fue una de las mujeres que consiguió escapar de la prisión del Scorch de Barcelona. No fue la única, y otro día hablaremos de algunas otras militantes que consiguieron escapar de la prisión en los años 40. El caso es que Clara, una vez pudo escapar de la prisión, de FET escapó el 26 de junio del 43, nunca más se supo de ella, se considera que está desaparecida y en realidad no se sabe qué es lo que pasó una vez pudo salir. Os cuento un poco, ella era, ya os digo, de Vilanova la Geltrú, y su padre trabajaba en la Pirelli, y os lo cuento porque después tendrá relación. En el 36, cuando comienza la guerra, se da el golpe de Estado y comienza la guerra, ella está en Valencia porque está estudiando medicina al mismo tiempo que trabaja de mecanógrafa en la casa Pirelli. También en ese momento era miembro activa de las Juventudes Socialistas Unificadas del barrio de Ruzafa y además secretaria del Socorro Rojo Internacional y los amigos de la Unión Soviética. En el 39 huye a Francia y parece ser que en el exilio tiene una hija que muere de hambre. Fue evacuada, pero vuelve a Barcelona en julio del 40. Vuelve a Barcelona en julio del 40 y de hecho se cree que su familia ni siquiera sabía que había vuelto a Barcelona. En ese momento, en el momento de la vuelta, se une a la lucha clandestina, participa en la reconstrucción de las Juventudes Socialistas Unificadas, formando parte de una célula donde colaboraban más mujeres, más activistas, y vivía en ese momento con dos mujeres más en un piso en la Barceloneta, donde una de ellas, que era modista, tenía un taller que se llamaba El Oasis, un taller de costura, El Oasis, que lo que hacía era encubrir reuniones clandestinas y actividades políticas del partido. El nombre no podía ser más adecuado, ¿verdad? Bueno, en el agosto del 41, durante un registro, le incautan abundante documentación y las tres, tanto Isabel Imbert como Soledad Real, las dos mujeres que vivían con ella, como Clara, son trasladadas a la Vía Layetana, a la famosa comisaría de Barcelona, interrogadas, torturadas, pasan a disposición judicial, ingresadas en la presa del Scorch. Vale, pues dos años después, en el 43, se organiza desde el partido, organizan la fuga. A principios de junio organizaron la fuga de tres dirigentes hombres de la cárcel modelo de Barcelona, que bueno, pues que consiguen salir, y el 26 de junio se organizan la fuga de Clara Puello. La fuga de Clara Puello se la denominó el gran vol, el gran vuelo, y consiguió salir por la puerta principal con una orden de libertad que tiene falsificada la firma del juez. El caso es que ella sale de la prisión y desaparece. No se vuelve a tener noticias suyas nunca más, ni su familia, ni sus compañeras, ni nadie. Y de hecho su desaparición generó muchas dudas sobre si, bueno, pues si podía haber sido asesinada o no, ¿no? El caso es que desapareció en general de la vida y desapareció también de la memoria colectiva, hasta que mucho tiempo después antiguas compañeras de la prisión, Tomasa Cuevas, la misma Soledad Real, María Salvo, Isabel Vicente, etcétera, la mencionaron en sus memorias. Y poco después, cuando se hizo un documento que se llama La Memoria Preso de Dones del Scorch, la memoria de la prisión de mujeres del Scorch, se entrevistó a su sobrino, que recordaba haber ido a visitarla, pero que llegó un momento en que, bueno, les dijeron que se había fugado y que por tanto no tenía sentido que fueran. Y hace como 10 años la directora y periodista chilena Carolina Astudillo reconstruyó la historia de Clara Puello y realizó un documental que se llama El Gran Vuelo, que intenta, a partir de lo poquito que se tiene de Clara, entender la vida y de esta mujer entroncada con la lucha y la dificultad de las mujeres de su generación para salir de la invisibilidad. Y con la historia de Clara Puello volveremos sobre algunas mujeres más que han podido escapar en los años 40 de las diferentes prisiones. Pues con la historia de Clara Puello nos despedimos. Hasta otra semana. Adeu.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.